Boas tardes, buenas tardes, good afternoon. Gracias por asistir a las jornadas y particularmente esta hora, que sabemos que es sin duda alguna la más complicada y por eso se lo agradecemos doblemente. Vamos a presentar a los ponentes y participantes en la mesa titulada La perspectiva del consumidor en la investigación de los ilícitos anticompetitivos. El objetivo de esta mesa, sin perjuicio de que cada uno de los intervinientes le dé el sesgo y la intención que desee, es señalar la perspectiva que aquellos de nosotros que trabajamos en las unidades de investigación y que somos los que nos vemos en las trincheras y nos vemos directamente con los problemas de competencia, tenemos en relación con aquellas reclamaciones planteadas por consumidores, la perspectiva del consumidor, el consumidor como objetivo final y elemento defendido último del derecho a la competencia, y qué mejor que hacerlo con personas, con funcionarios, con compañeros de unidades de investigación que están todos los días, insisto, tratando estos temas. En primer lugar, voy a presentar a Rainer Becker. Es doctor en Derecho por la Universidad de Trier. Antes de unirse a la comisión, perteneció y ejerció como abogado en Colonia y en Bruselas, como asociado senior en despachos importantes, siempre en materia de derecho a la competencia. En 2004 se unió a la comisión, también en materia de antitrust y de concentraciones, y también trata temas relativos a bienes de consumo e industrias manufactureras. En la actualidad es el jefe segundo de la unidad de apoyo a los casos de antitrust y fusiones en la Dirección General de la Competencia. Thank you for coming.
Muchas gracias, Antonio. Señoras y señores, muy buenas tardes. Me encantaría de continuar de hablar en castellano, pero como con el profesor Gerber, tendrán que esperar el año próximo. It's just so much easier for me in English, and I don't want to make you suffer through my bad Spanish. But if you have any questions or in the debate, I'm most happy to give it a try and to make you laugh a bit about my Spanish. You certainly can ask any questions in Spanish. Given that consumer welfare is the main standard, I think the theme of this afternoon, or the two panels of this afternoon, is quite obvious. And it's the leitmotif, really the standard of what most the main standard of what we are doing. From a more conceptual, from a more legal perspective, it's the second panel that will go into it. And I was asked, and I'm happy to do so, to address the consumer perspective from a more practical and pragmatic perspective, really share some of our experiences, how consumer associations have been contributing to our work in Brussels, and to see how that relates in relation to the experiences of the other authorities at the different other levels. I probably should start by saying that the cooperation at the European level between consumer associations and the European Commission, DG Competition, is probably much less intensive than it is at a national or even at a regional level. There are probably a number of reasons for that. The most simple one might be a linguistic one, but it's also that the national consumer associations are closer to the consumer. So the Brussels-based head of the European head of the consumer associations isn't as closer to the markets, to the consumers, to pick up where problems may be. It's mainly the national ones. And for the national ones, they're familiar with their own systems. They often mainly turn to the national competition authorities. I suppose similar here in Spain, or possibly also to the regional colleagues. So that's one reason. There is another reason which is much more profane than that. It is simply resources. The Brussels head organization is okay staffed, but in terms of financial and human resources, there are limits to what they can do, and that is probably also another reason. The third reason might be that not all of our cases, if we have dealing in areas which not directly affect consumers or consumer goods, maybe there are cases simply that are not as well suited for direct participation of consumers or consumer associations. And maybe at the national level, you do more of those. But maybe I'm mistaken there on the last point. Certainly the resources is a big point. That being said, we do have constantly, not constantly, but regularly over the years, once and again, always the cooperation with the consumer associations. And probably I'd like to give you three examples from three areas. The first one is really contribution to our investigation, why we're doing a case. The second one is, and that's the intriguing, and I was glad I heard the question this morning, in the detection of cases. So contributions of consumer associations in picking up a case. And the third one, and I'll be short on that because it's not exactly the topic, but for us in Brussels, it's probably a very important aspect of cooperation with consumer associations is our contributions to our policy work in competition policy. Let me then turn to the contribution to the ongoing investigations, probably the most obvious way of contributing so that the consumer association help us while we're doing the case and in the preparation of the decision or even in the defense in court. A very good example, and the best one I can think of, is our Intel case. A while ago, you will recall, it was about exclusionary practices for closing competing chip makers to the detriment of consumers. In this case, we had very active participation from BOOC. BOOC is the European head organization of the European Consumer Associations. And the French, UFC Cachosier, so the French Consumer Association, they participated as an interested third party, so really as a party to our proceedings. So limited rights compared to the direct parties, but still with guaranteed rights of participation. All through the case, they provide market data and gave explanations and hard evidence on actual consumer behavior. For example, part of the case for us was we tried to show, and I think we showed, a certain impact on consumer choice. And they really gave lots of inside information, but also evidence on what went on in the mind of consumers, what drives consumer choice when it comes to buying a computer or deciding between this or that computer, depending on what chip is in there, and so on. So that was, of course, extremely helpful. First, quite obviously, I think, to assess the impact of commercial practices on consumer choice. If you have the consumers telling you something, how they would choose or how their choice would be affected, it's direct evidence. There certainly can be others, but it certainly is a very welcome add-on to us in the public administration trying to anticipate what would a reasonable consumer do in this situation if you really can hear it from the, if I may say, the horse straight from the horse's mouth, or their association at least. And we quoted, and that's the only example I could find in Intel, we quoted the contributions from the consumer associations in the decision. On a slightly different level, other than the actual evidence, it was also extremely helpful for the credibility of the whole case. Because let's move away from Intel, because I don't want to get into specific cases, but just imagine the antitrust case X happening in Brussels, going a major multinational undertaking. You probably just cannot imagine which armadas of lobbyists, law firms, and other activities start to influence then the half-political organ, which is the Commission, because at the very end when we adopt the decision, it's the College. These are the Commissioners, College of Commissioners, and these are political people. So to have in this debate the many, many letters written to all commissioners that the poor company X is completely innocent and pursued by a lunatic competition authority, if that is sometimes put into a wider perspective by sharing also the view of the consumers, it is helpful in that process. As parties to the proceedings, both Buch and UFC Cachosier took part in the oral hearing, and in about 4 weeks' time, we have the oral hearing in court because our decision got challenged in Luxembourg, and UFC Cachosier is even taking the effort, but that is really exceptional because also financial investment, a considerable one, to support our decision there in Luxembourg as an intervenant. When I said the best example I can think of is Intel. It was best in one way because it's probably how it can work best. It's certainly not best in the sense that it's the most representative example. Actually, it is very much the exception. There are few other cases where we had such continuous and productive cooperation and input from consumer associations. Sometimes we try to get it, sometimes they try to give, but it's not always as useful and as helpful, because it's quite difficult to get the relevant data that we need to support. It's always nice to say, oh, consumers would like to see this or this or that, but to really use it in a decision, you need a bit harder evidence than that. Some claim, and I think I heard it from OCU, the Spanish association, that the reason why we see less consumer association at European level is because our threshold for intervening is too high. Maybe. I'm not perfectly convinced, though, because the threshold, yes, you have to show a legitimate interest, but it is quite doable for consumer association to show that if we talk about consumer goods or related goods. I fear that it is more linked to what I mentioned earlier, the resource constraints, that they play a bigger role here. We sometimes hear also that there's a lack of awareness. Again, maybe, although the big antitrust cases tend to be in the press and the awareness tends to spread around, that's probably more of a problem in our merger cases, where, again, phase two cases, the really long investigations, they make it to the press, but some big cases with commitments are actually decided in phase one, so in a very short period of time. And there, we even had a court case when the Consumer Association tried to comment, but they missed the deadline, and the train had already left, and they didn't make it. They sued us for that in court. That I can see the problem there. And we tried to address it, and we set up a system of notification. As soon as a merger notification is published in the official journal, we have offered to Consumer Association an automatic alert. I don't know how it works, the software, but it's somehow they can tick to get either an RSS or an email that in a certain area which is of interest to them, usually consumer goods, that there is a merger notified. Quite recent, how well it works and whether it changes actually the participation, I can't tell you yet, because it's really something we did quite recently ago. What intrigues me most, and I said it earlier, is the contribution consumers can make, anyone can make to detect infringements, but in this context, what consumer associations can do to help detecting cartel behavior or other infringements. And because, I mean, we all know how hard it is to detect a cartel and then to prove it, so any help we can get, we're happy takers, and I'm sure that goes also for other authorities. I would see two ways of how at the very early, or at this stage before we have a case, that then we can get input from the consumer associations. The first one is, and we have, there's one example as well, I could find, that the consumer associations, when they receive from their own members, they pick up the vibes, they get complaints or reactions or phone calls, that when something massively is happening, that they collect that and see, is it really something about competition or in the sense of antitrust law? And then they could make either a formal complaint to us themselves as an association, or they could simply inform us. And the example I picked up for that was just ahead of the Euro Football Championship. It was ahead of the 2006 German World Cup. And there the ticketing arrangements were that I think FIFA, the German Football League, and MasterCard had agreed that you could only pay your tickets, so their cooperation agreement contained a clause saying you can only pay with MasterCard or make a bank transfer. It must be from a German account and in Euro. And guess who complained? The English consumers. So they turned to the consumer association, which they're called, and which they made a complaint to us. We picked up, I think there was a consensual solution found. FIFA and the other participants decided to adapt their behavior. But there is a case, it didn't make it to a big decision, but a case that actually originated from the initiative of the consumer associations. An even more proactive way, and even more intriguing, and I'm looking to my left, because I'll tell you in a second why I'm looking so often to you, Clara, is that consumer associations could monitor the markets, market behavior, market developments, prices, and document it, and submit that where they detect certain anomalies which could be or are likely to be driven by anti-competitive behavior, could that submit that to the authority. And a great example for that is an initiative that was taken by the Spanish Consumer Association, the Portuguese, the Italians, and I think the Belgians, about a year and a half, 2 years ago, for a range of computer products. It started, I think, with milk, TV screens, what else? Telephone. So all you can think of what you're likely to buy on a frequent basis. They examine and they try to find, are prices identical? Not across the products of various competitors, but for one. So for example, if I have a Nokia telephone, they would check in various places across the country at what price this precisely this model is sold, and where they, in some case, they found up 100% identity, but again, they looked at thousands of products, and they considered that this is something worthwhile pursuing. They came to us. I have a little suspicion they may have also come to you. I think they did. And it's very interesting, and it's help that is very much, of course, welcome. Any help we can get to pick up things in the market, good. On the other hand, it looks great, but when you look, scratch a little bit the surface, it's not always as easy as that. We all know that identical prices, as such, parallel pricing, is not yet a proof or necessarily even an indication of anti-competitive behavior. Secondly, it was not the prices between, say, the Nokia and the iPhone. It was only the Nokia and only the iPhone and only the Philips TV and only the Samsung TV. So it was only, if anything, intra-brand competition. So apparently no indications of cartel activity, at least from these data. So what one could go after as a theory of harm, I suppose the most likely one would be RPM. At least the case we examined prima facie lately, not in relation to this, but more generally of RPM, the days are over that you find the blatant RPM clause in the contracts. I think if it does occur, it occurs more subtly usually. So what you have to factor in, whether at the decision time when we want to take up a case or not, is the likelihood, how many resources do we have to invest, and what is the likelihood of proving it? Not even of doubting or questioning that there is something out there, but that's also something we have to factor in. We have limited resources, and it's certainly not getting better in the current times where resources are cut all over. I don't wish it for you. I don't know what the reform will bring, but we are losing, and I suppose many other authorities across the across Europe as well. So that is a factor as well. How likely is it actually that it yields a result, and what is the degree of competitive harm we can then remedy? Do we prefer to put these two people on this case, or rather let them do a cartel case? All these are things which are part of our considerations. The examination of what we're doing in relation to this initiative of the Consumer Association is still ongoing, so I can't tell you anything. What made me curious, though, and I'm looking again at you, Clara, I heard about this acuerdo between you and the Sente and OCU, and because one of the issues about the data we received from the associations was we showed it to our chief economist and said, well, what do you make of it? Can you help us interpret it? And he said, oh, methodologically, So, and I understand that if you have a more regular cooperation, that maybe also in the way data are gathered or even the initial questions, how they're asked and what you look for, that could be maybe even more productive basis for cooperating. So I'd be curious to hear a bit, if you can say something, some experience. Oku always referred to the olive oil example, that they picked it up and it was a wonderful infringement that you then found. Whenever at the European level, that's the example that comes for the perfect cooperation between NCAs and consumer associations. So any views on that? I'm a happy taker, because it's an example that comes always flying to us, and the second perspective, of course, would also be interesting. I'll be short on the third point, the contribution to public policy work, because I think it's pretty obvious when we do a public consultation on a given competition policy project. Given that I dealt with it in the past, allow me to take an older example, say the white paper on private damages actions. There's something we received, I think, almost 300 or 400 contributions, and I don't have the figures in exactly my mind anymore, but I think over 300 were companies, law firms, or some industry representatives. It is really important there to have the balance from the national authorities, and we did receive, thank you, from Spain, from now other member states, so that perspective was crucial, but also to have the consumers. It's reading this, you could sometimes get the impression, because also the companies, they're at the giving end if they do infringe, but they're at the taking end if they're victims. And I would take the bet that we have more undertakings out there who are suffering from competition law infringement than those who actually commit them, but I have no empirics to prove that. But still, it was very much going in one direction. Also, the law firms, the big Brussels-based law firms, tend to be rather on the defense side than on the claimant side. So it was good there as well to have the wider perspective of the consumer associations in there, not only in public consultations. Again, on the same project, at a certain stage, it was very active in Parliament, and you, at least I did not have the imagination before to think how active lobbying can be on competition project. I knew there was lobbying, and I knew that lobbying is extremely powerful, but still surpassed my expectations. And there again, it was very good to once in a while have next to the 25 letters from some industry representations and law firms. Of course, they need to be represented, but the whole idea of lobbying and the discursive process is to have both sides. And there again, the consumer associations played a huge role. Maybe to conclude, in actual competition antitrust cases, the cooperation between DG Competition, so my authority, and consumer associations is rather the exception and surely not as intensive as it could be and probably as it should be. I'm not suggesting that all cases are suitable because consumer associations won't know about much, and maybe some consumer issues are less directly of concern in certain consumer welfare being the standard, but still the direct feedback from consumers may be less relevant in a merger between two steel producers, for example. But there are cases which would benefit from greater feedback from the consumer side. And therefore, I'm particularly interested in hearing the Spanish experience, both on the national level, but maybe also on the regional level, because I have the feeling, and I'm quite sure actually from what we pick up in Brussels, that your consumer associations are amongst the most active ones, and also in the area of competition. I'm not saying that the other ones are not active, but they seem to be strongly staffed there and quite interested, and that you're picking up as well. So, yes, I'm very curious and look forward to hearing both of your experiences. Thank you.
Gracias, Rainer. La siguiente participante, Carl Guzmán Zapatero, a la que yo creo que prácticamente todos conocemos, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense, técnico comercial y economista del Estado. Empezó a ejercer sus funciones de Administración del Estado en el Ministerio de Economía en las áreas de Comercio Exterior, Crédito a la Exportación después. Tuvo una feliz y agradabilísima experiencia internacional, pues fue consejera económica y comercial, nada menos que en Düsseldorf y en Moscú. Y ya en materia de competencia, en 2007, fue directora del Gabinete del Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia y desde 2008 directora de Investigación. Y en este último plano yo quisiera en público manifestar, y creo que hablo en nombre de todas las unidades de investigación autonómicas, mi agradecimiento personal y profesional y mi felicitación absoluta, lo vemos todos los días, a la labor que ella y todo su equipo realizan. Y quería hacerlo aquí en público antes de que empezase. Muchas gracias.
Gracias a ti. Nos hacemos encantados todos. Bueno, buenas tardes. Yo, Antonio me ha pedido que haga una exposición más bien práctica sobre cómo podemos hablar sobre defensa de la competencia y defensa del consumidor desde la perspectiva, y hago hincapié en eso, de un órgano de instrucción, de la instrucción de los expedientes, no del resto, ¿eh? Así que me voy a limitar a eso, que soy muy obediente y él ha pensado muy bien cómo repartir esta mesa. Introduzco el tema intentando hacer una precisión que considero sumamente importante. Nosotros creemos que los bienes que protege la defensa de la competencia y la defensa del consumidor son distintos. Los bienes objeto de protección por parte de la defensa de la competencia, y así lo contempla la ley de defensa de la competencia, se trata de conseguir mercados más eficientes y competitivos. El control de concentración trata de solucionar los problemas de competencia que se pueden generar en un mercado fruto de fusiones o de concentraciones de empresas, castigar las prácticas anticompetitivas y que dejen de producirse esas conductas, y por último promover cambios regulatorios en beneficio de la sociedad y los consumidores. Pero en todo caso, el interés último, el fin último de la política de defensa de la competencia es la defensa del interés general. Dentro del interés general está, desde luego, aumentar y proteger el bienestar de los consumidores. Es decir, nosotros, como autoridad de competencia cuando instruimos un expediente, abrimos un expediente, ya estamos representando a los consumidores en la, siempre y cuando lo que intentemos sea proteger el interés general. Y luego me referiré más en concreto a eso. Un ejemplo, un caso de abuso, por ejemplo. En un caso de abuso de una empresa dominante que nos pueda llegar una denuncia de un consumidor, no sería directamente aplicable a la ley de defensa de la competencia. Nosotros pensaríamos que eso es un caso de defensa del consumidor y se lo remitiríamos a la autoridad correspondiente de consumo, ¿no? Si esa conducta se repitiera mucho y abarcara, digamos, a una gran cantidad de consumidores, podríamos considerar que el interés general se puede ver afectado y, por tanto, sí que deberíamos analizar esa conducta desde la perspectiva de la ley de defensa de la competencia. Por eso digo que hay una frontera a veces difícil de delimitar entre qué es defensa del consumidor y competencia. ¿Qué es lo que busca la protección de los consumidores? ¿En qué se fija una autoridad de defensa del consumidor? Los precios de los productos y su evolución, que se cumplan los requisitos de calidad y, por lo tanto, se le exija responsabilidad a quien corresponda, al fabricante, al distribuidor, que se cumplen y se den las garantías necesarias y amparadas por ley, que se cumplan los requisitos, por ejemplo, de etiquetado, requisitos de tipo sanitario, que se informe a los consumidores de lo que se les tiene que informar. Todo eso es defensa del consumidor. No creemos que sea defensa de la competencia, no es defensa de la competencia. Y, por lo tanto, la ley de defensa de la competencia no sería directamente siempre aplicable, con matices que creo que, además, mi colega, la autoridad andaluza, los va a explicar desde la perspectiva jurídica mucho mejor que yo. La Comisión Nacional de la Competencia, por lo tanto, aplica la ley de defensa de la competencia, pero no la ley de consumidores y usuarios. No tiene por qué. No tiene autoridad en materia de defensa del consumidor. Y, por lo tanto, en eso nos vamos a separar, ¿no?, digamos, de la estructura, funcionamiento y fines de la autoridad gallega que se está formando, la que incluye, como nos han estado explicando, competencias en materia de defensa del consumidor. Desde nuestro punto de vista, insisto, de órgano de instrucción y de la parte de investigación, si nosotros tuviésemos que asumir ahora esa, desde el punto de vista práctico, quiero decir, esas competencias, tendríamos, yo creo, que dificultades tanto de tipo práctico como de tipo filosófico, ¿no? La actividad de defensa y protección de los consumidores es muy intensiva, por ejemplo, en personal, en capital humano. Yo creo que también el enfoque de partida del instructor y la mentalidad del instructor es absolutamente, difiere muchísimo de la de los de defensa del consumidor. Tenemos una visión, yo creo, que más amplia, si me apuran, más filosófica de lo que es el caso o de lo que es la práctica o el expediente que las autoridades de defensa del consumidor, que están más sobre el terreno. Son expedientes mucho más prácticos. Yo creo que sería complicado. La verdad es que tengo verdadera curiosidad por ver cómo finalmente se organiza, porque estoy segura que van a conseguir organizarlo, ¿no?, y van a conseguir que funcione. No tengo absolutamente ninguna duda. Nosotros estamos inmersos, como sabéis todos, en otro proceso también que yo creo que tiene las mismas complicaciones, que es cómo meter la autoridad de competencia, integrarla dentro de un órgano que va a tener también competencias en materia regulatoria de muchos sectores y muy importantes, ¿no? Como todos sabemos por el anteproyecto de ley que se está preparando. Y también yo creo que todos vamos a tener que hacer un esfuerzo de imaginación y de creatividad para ver cómo intereses que a veces parecen contrapuestos, conseguimos sacar algo bueno de ello y que estas instituciones funcionen. Por lo tanto, nosotros observamos con curiosidad vuestro proceso y yo creo que el resto van a observar el nuestro, ¿no?, que van a tener que hacerse, van a tener que funcionar, y estoy segura de que con la capacidad que tiene de adaptación la Administración Económica Española, todo saldrá bien al final. ¿Cómo nos interrelacionamos o cooperamos desde el punto de vista, insisto, práctico en la CNC con las autoridades, organizaciones, como estaba comentando Rainer, las organizaciones de consumidores, en nuestro diario, en nuestros expedientes de prácticas o de concentraciones, pero básicamente en aquellos relativos a conductas anticompetitivas? Dos patas, diría yo, que hay aquí, tres patas más bien. Las organizaciones de consumidores, los departamentos de la Administración Pública Central, en nuestro caso, encargados de la defensa del consumidor y las consultas particulares, las amas de casa, los cuidados, los señores que se dirigen a nosotros directamente, que son decenas todas las semanas, pues porque están confundidos o porque no saben dónde se tienen que dirigir, qué naturaleza tiene su consulta o su queja, a los cuales vamos derivando a las autoridades, a los organismos públicos encargados de la defensa del consumidor. Empiezo por las organizaciones de consumidores. Nosotros tenemos un convenio, como sabe Rainer, con la OCU en concreto, firmado desde hace ya 2 años. Colaboramos, tenemos un convenio pues un poco bastante general, de principios generales, de buena voluntad y colaboración, de transmitirnos más bien por su parte a nosotros información que consideren relevante para nuestros expedientes o para futuros expedientes. Nosotros tenemos muchísimas limitaciones a la hora de comprometernos a pasarles a ellos información, limitaciones legales, como te puedes imaginar, o sea que es más bien asimétrica esa obligación. Ellos nos informan y nosotros también sí que acudimos a ellos cuando, ahora te voy a explicar, cuando vemos que nos pueden resultar de utilidad en algún expediente. La Ley de Consumidores y Usuarios española prevé la posibilidad de que las organizaciones de consumidores se personen, como sabes, como interesados en expedientes administrativos y, por tanto, en los expedientes de defensa de la competencia también. Ellos, si se quieren personar, solicitan la personación y si eso, normalmente el 100% de las veces se les acepta como personados porque, insisto en que hay una obligación legal. Esa capacidad para personarse les da inmediatamente capacidad para tener acceso al expediente, tienen vista del expediente, acceden a toda la documentación, pueden hacer alegaciones en todos los hitos del procedimiento. Veo que miras por sorpresa porque ellos nos ponen como ejemplo y como ejemplo malo vosotros, porque vosotros no les dais acceso al expediente y no pueden alegar y cuando piden información les hacéis un resumen. Nosotros, sin embargo, tienen acceso al pliego de concreción de hechos, se les manda y alegan también al pliego y hay que contestar a sus alegaciones. Es decir, tenemos obligación legal de llevarles como parte a lo largo de todo el procedimiento, lo cual les permite participar y por eso están pues contentos, digamos, con la normativa legal aplicable en España. Yo creo que sería materialmente imposible que vosotros hicieseis lo mismo, teniendo en cuenta el volumen de los expedientes y, en fin. Pero nosotros sí que podemos y lo hacemos. Y esa es la razón por la cual tenemos bastante cercanía y conocemos bastante a las organizaciones de consumidores en general y a la OCU en particular. Con ella hemos además firmado un convenio de colaboración. Esa capacidad y esa relación que tenemos con ellos hace también que pongan en nuestro conocimiento, nos sirvan, digamos, de detector a veces de información relevante en el mercado, de prácticas que se repiten, fundamentalmente referidas a precios, a acuerdos de precios, a... La verdad es que casi todos son precios o acuerdos variados. ¿Cuál es el valor añadido que nos dan las organizaciones de consumidores? ¿Qué es lo que nos aportan a nosotros como instructores en prácticas anticompetitivas? Yo diría que información que ellos normalmente consideran muy relevante siempre, que nosotros no siempre consideramos muy relevante. Sin embargo, hay veces que sí que ha sido relevante y que sí que nos ha empujado, digamos, a investigar más algunas prácticas que se dan en algunos sectores y de las cuales no hubiéramos tenido conocimiento o por lo menos no creeríamos que se producían de forma masiva si no llega a ser porque ellos hacen de catalizadores. Ellos reciben todas las quejas, las juntan, las sistematizan, a veces hacen encuestas y te las pasan. A veces les decimos esto no es un ilícito de competencia, pero otras veces sí que son ilícitos de competencia interesantes. En el caso de aceites, por ejemplo, pues participaron bien y fue muy importante. Yo no llevé en su día ese caso, pero por lo visto su participación fue sumamente importante. Su herramienta son las encuestas. Ellos están permanentemente haciendo encuestas y haciendo, observando también la evolución de los precios en el comercio, por ejemplo, en distribución comercial son tremendamente activos. Y eso es, digamos, lo que nos aportan. ¿Por qué yo creo que en la mayoría de los casos tampoco creo que puedan aportar mucho más? Pues porque no son operadores en el mercado. Ellos juntan información de los consumidores, pero no están operando. No te pueden dar material probatorio para crear o instruir un expediente. Es difícil. Ellos no tienen acceso a los contratos, no tienen acceso a información que nosotros tenemos que conseguir por la vía de la investigación y porque tenemos capacidad legal para requerirla, pero ellos no. Ellos se limitan a recoger lo que les mandan o a mirar los precios de las tiendas, pero a veces están bastante limitados, digamos, ¿no? No obstante, traslado un mensaje sumamente positivo, porque alguna vez que nosotros, en el transcurso de la institución de un expediente, hemos necesitado hacer una encuesta, le hemos pedido a la OCU que la haga. Ellos tienen medios, tienen dinero, tienen tiempo. Cuando han podido, nos la han hecho y nos la han traído hecha. Para nosotros es una garantía de calidad, porque es una organización, además, reconocida legalmente, que cuenta con todos los beneplácitos administrativos y nos fiamos de sus resultados, con lo cual nos han sido de utilidad. La primera pata, como decía, son los consumidores a título individual. La segunda son las organizaciones de consumidores y la tercera, como no podía ser de otra manera, son los organismos públicos encargados de la defensa del consumidor. En España están transferidas las competencias en materia de defensa del consumidor a las comunidades autónomas, de manera que la Administración Central tiene un organismo que ahora mismo, con el último cambio de gobierno, no sé si es un instituto o una dirección general, pero sé que está dentro del Ministerio de Sanidad, que se dedica a la defensa del consumidor. La colaboración con ellos es total y plena, como con cualquier órgano de la Administración General del Estado, como no podía ser de otra manera. Y tengo que decir que nos facilitan, y mucho, aquellos expedientes donde hace falta hacer una, digamos, investigación sobre el terreno. Se me ocurre ahora mismo panaderías. Tal región, tal ciudad, tales ciudades han llegado a un acuerdo para incrementar el precio del pan tal día de ese mes. Y nosotros lo sabemos, nos lo han dicho, nos lo han contado, hemos tenido la información, nos ha venido por donde sea, porque tenemos muchas quejas. Pues la Administración, el Organismo de Defensa del Consumidor de tal sitio, se ha dedicado a ir panadería por panadería viendo los precios y apuntando y haciendo un Excel maravilloso que nos ha mandado y que forma parte de la instrucción de nuestro expediente, ¿no? Con lo cual, es un ejemplo, pero ha habido muchos ejemplos de colaboración con la Administración en este sentido. Nos facilitan muchísimo la labor en expedientes de estos muy minuciosos, de bienes de consumo normalmente, distribución comercial. Nos han ayudado y mucho. Esto en cuanto a la colaboración habitual, a la interrelación diaria que tenemos con ellos, que ya digo que lo tenemos inserso, integrado, yo diría, en nuestro propio procedimiento interno y ya no es materia ni de decisión. Se tiene en cuenta la posibilidad de buscar la colaboración de las organizaciones de consumidores y de los organismos públicos de defensa de la competencia siempre, porque sí, de oficio, no se consulta con nadie esto. ¿Cuáles son los efectos directos que pensamos que tiene, en todo caso, la aplicación de la normativa de defensa de la competencia sobre los consumidores? Yo diría que todo expediente de prácticas anticompetitivas, que sanciona prácticas anticompetitivas, tiene al final efectos sobre los consumidores, sobre el bienestar de los consumidores. Sin embargo, hay alguna afectación que se piensa que es más directa y otra que es más indirecta. Yo entiendo que cuando mi consejo ha sancionado al cártel del gel todas las empresas fabricantes reduciendo el tamaño de los envases y aumentando el precio un 25% durante 10 años, aquello generó un colapso de llamadas de amas de casa diciendo que quién me paga lo que me han estado robando durante los últimos 10 años. Llamadas de teléfono. ¿Tiene más incidencia eso? ¿Es más defensa del consumidor eso que el cártel que ha desmantelado la Comisión Europea de los fabricantes de parabrisas de coches que no sé cuántos años llevaban pactando no sé qué burrada de precio? Pues nadie se habrá leído esa resolución del Tribunal de Justicia, ¿no? Nadie habrá hecho las cuentas de qué incidencia ha tenido eso sobre el precio final que pagamos a la hora de comprar un coche. O sea que, en fin, yo creo que incidencia sobre el bienestar de los consumidores tiene siempre casi todo lo que hacemos. Raro es el que no. Unos cuantos ejemplos nuestros caseros de aquí, España, Comisión Nacional de la Competencia, en telecomunicaciones. En telecomunicaciones, yo creo que todos aquellos casos relativos a portabilidad, que hemos hecho mucho. Cláusulas abusivas de contratos, permanencias varias también. Precios, ¿para qué voy a hablar? distribución comercial, y aquí incluyo panaderías que estaba comentando, autoescuelas, otro sector que, en fin, también el consumidor lo percibe como muy... Pero yo creo que es más un tema de percepción de los consumidores. Autoescuelas creen que, uy, qué horror, me están robando, pero hay otras cosas que no, cuando yo creo que en todo cártel, al final, al que están robando es al consumidor, ¿no? Distribución comercial, acuerdos de precios mínimos, esto, aceites, por ejemplo, que estábamos comentando antes, temas de garantías de electrodomésticos, limitación de ventas pasivas, porque a un señor no le dejan, pues igual, también, es, yo creo que tiene una afectación directa al bolsillo del consumidor. En energía, sin comentarios, limitaciones a cambios de suministrador, en electricidad, gasolinas, todos los expedientes de gasolinas también creo que tienen un efecto absolutamente directo. En servicios, muchísimos expedientes relativos a prácticas en colegios profesionales también tienen incidencia directa sobre el consumidor. Acuerdos de precios, por ejemplo, en navieras, que son un clásico también en España, con el tema de las islas y del paso del estrecho, navieras, los barcos. Líneas aéreas, que voy a decir también de líneas aéreas, otro clásico. Sin embargo, aquí... los consumidores reclaman insistentemente que hagamos algo, que hay acuerdos, que suben los precios, que se reducen las líneas, pero aquí también hay que explicar que a veces hay acuerdo, a veces no hay acuerdo, a veces las empresas tienen libertad también para tomar sus propias decisiones a la hora de decidir dónde quitan o ponen líneas, con lo cual, si existe un problema de competencia en este tipo de expedientes, también es dudoso y de difícil venta a los consumidores. Aquí estoy poniendo ejemplos de expedientes de los que tenemos muchas quejas escritas, muchas llamadas directas de consumidores. Hay otros expedientes que yo creo que tienen efectos indirectos sobre el consumidor y que el consumidor no los aprecia como que estás realizando una función de defensa de sus intereses. He apuntado por aquí ahora, por ejemplo, todo lo relativo a bid rigging, a licitaciones públicas. ¿Qué estamos consiguiendo con expedientes desmantelando este tipo de actuaciones, ¿no? ¿Quién es el que paga los puentes? ¿Quién es el que paga las carreteras? ¿Quién es el que paga los polideportivos que se han hecho con ofertas pactadas, ¿no? Al final, y yo creo que ahora desgraciadamente nos estamos dando cuenta en España que somos nosotros, parece que nos acabamos de enterar de que somos nosotros los que pagamos eso y de que fruto de muchas actuaciones de este tipo, en parte, a lo mejor ahora nos están subiendo los impuestos. O sea que es tan directo el efecto sobre el consumidor que me extraña que en los artículos que he leído se hable de efectos indirectos, porque yo diría que son absolutamente directos, ¿no? Hay otro tipo de ejemplos que podría tener, uno curioso que traslado para debate o para que alguien lo piense, porque en esto también le estamos dando muchas vueltas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo? Es una pregunta teórica, que es lo que pasa, por ejemplo, cuando te denuncian que las administraciones autonómicas y locales se están dedicando, por ejemplo, a construir instalaciones deportivas, gimnasios, cosas de estas, para sus pueblos, para sus ciudades. Y hay denuncias insistentes por parte de los dueños de los gimnasios diciendo que la administración me está echando, ¿no? La administración está tirando los precios abajo, hay un problema ahí de ayudas públicas subvencionando esos precios a la baja y entonces está cargando mi negocio. ¿Dónde está ahí? ¿Qué interés defiendes? ¿La defensa de la competencia o la defensa del consumidor? Porque el consumidor del pueblo del que yo os estoy hablando está encantado con el polideportivo público a un precio razonable para llevar a sus niños. Pero los de los gimnasios, efectivamente, les están echando de la ciudad, del pueblo, están liquidando el negocio. ¿Cuál es dónde está la defensa de la competencia y la defensa del consumidor? Creo que es complicado y hay mucho precedente, mucho de qué hablar y mucho que discutir, y mucho precedente también algunos contradictorios, ¿no? Con lo cual, yo concluyo diciendo que nuestra experiencia es tremendamente positiva, que nosotros en cuanto a la colaboración con todo lo relacionado con defensa del consumidor, creo que en las comunidades autónomas también, ahora nos contará Alfonso, y que nosotros, desde luego, cuando instruimos, estamos siempre pensando que estamos defendiendo en última instancia siempre los derechos del propio consumidor, ¿no? Eso es todo, gracias.
Muchas gracias, Clara. Vamos a presentar por último a Alfonso López Escobar Anguiano, licenciado en Derecho y Ciencias Económicas Empresariales por ICADE. Su primera experiencia laboral en el sector privado como asesor fiscal de grandes empresas en el bufete Garrigues. Pasó a la Administración Pública Autonómica Andaluza como funcionario del Cuerpo Superior de Administradores, rama gestión financiera. Formó parte de la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía como secretario de la Junta Arbitral de Consumo. Pasó después a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, primero como inspector jefe y en la actualidad es el director del Departamento de Investigación. Alfonso.
Muchas gracias al Consejo Gallego de la Competencia, a ti en especial, Antonio, porque soy consciente del interés desde el principio de que hubiera una mesa de investigación en las jornadas y bueno, agradezco que tengan en cuenta la visión de la Comisión Nacional de la Competencia, autoridades de la Comisión Europea y también tengan en cuenta las autoridades autonómicas. Entre todo lo que he estado escuchando esta mañana durante esta mesa y lo que he hablado con Clara en otras ocasiones, nuestras visiones son muy parecidas en cuanto a la relación que existe entre el derecho del consumo y el derecho de la competencia. Nosotros en Andalucía de momento vamos a seguir tal como estamos, lo cual agradezco. Yo creo que de momento seguimos así. Y vamos a tener un modelo que explicaré, que ha explicado ya la presidenta del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía. Y desde el punto de vista de defensa de la competencia, ahondaré yo en las relaciones que existen entre consumo y competencia en Andalucía. También seguiremos con interés el proceso que existe en Galicia ahora para unificar estas autoridades, estas políticas, estas ramas y para a ver si es ventajoso el aprovechar las sinergias que en efecto existen entre ambas materias. También estaremos atentos al procedimiento de la de Unión de Comisión Nacional de no sé cómo, de qué será. Y bueno, y todavía puede haber más cambios. Pueden incorporar a futuro otra política horizontal como consumo con todas estas reguladoras y competencia, que la cosa nunca puede estar cerrada del todo. Yo voy a intentar, desde el punto de vista de defensa, que al fin y al cabo son procedimientos sancionadores, establecer diversas cuestiones a debate sobre relaciones que existen en ilícitos en materia de consumo e ilícitos en materia de competencia. Luego, ¿cómo se tratan esto en procedimientos sancionadores? ¿Quiénes son las autoridades o qué organismos pueden llevar a cabo este tipo de políticas? Y por último, trataré de explicar algunas cuestiones prácticas que en la Agencia de Defensa de la Competencia en materia de investigación hemos tenido relación con autoridades y asociaciones de consumidores. Como bien ha dicho Clara al principio en su exposición, se trata de proteger dos bienes jurídicos concretos, el consumidor, los derechos de los consumidores y usuarios, y la competencia. Uno de ellos, en el artículo 38, dentro de la sección segunda, el capítulo segundo, el título primero de la Constitución, como libertad de empresa, libertad para acceder al mercado, para funcionar en el mercado, para salir del mercado, y se constituye como una cuestión de orden público a proteger. Y la defensa del consumo, que también está prevista en la Constitución española, artículo 51, en el capítulo tercero del título primero, aquí empezamos a ver ya distintas cuestiones a nivel de protección y de desarrollo de estas materias. Por una parte, la defensa de la competencia vincula a los poderes públicos directamente y la defensa del consumidor debe informar la legislación, debe informar la práctica judicial y debe también informar la actuación de los poderes públicos. Si bien es cierto que exige para su desarrollo una ley, y la ley existe, la ley de defensa del texto refundido, la ley de defensa de consumidores y usuarios, y por tanto, de esta manera, también vincula a los poderes públicos. ¿Qué pasa cuando se daña cualquiera de estos dos bienes jurídicos a proteger? Pues que entran en juego los procedimientos sancionadores y puede haber cuestiones de conflicto entre un derecho u otro derecho y puede haber cuestiones en las que concurran ambos derechos. Para empezar, quería poner de manifiesto, como ya se ha dicho esta mañana, que se trata de procedimientos absolutamente distintos. Por una parte, y yo creo que lo más relevante es el tipo de inspecciones que se realizan en ambos campos, la posibilidad de realizar inspecciones ex ante, de control, en materia de consumo y la posibilidad, con facultades más amplias, de realizar inspecciones en materia de defensa de la competencia, pero siempre existiendo indicios de infracción en materia de consumo. No, en consumo vamos a ver si existen estos indicios, vamos a controlar, vamos a ver. En competencia, pues no, tenemos muy limitado el inicio de una actuación, sin embargo luego tenemos muy ampliadas las facultades para realizarla. Y lo que resulta fundamental, y lo pusieron de manifiesto en una pregunta esta mañana, es la diferencia, la gran diferencia entre órganos de instrucción y resolución en uno y otro caso. En materia de competencia, el órgano de resolución es un órgano no administrativo per se, pertenece a la administración, pero goza una independencia reforzada. Y esto es importante. En defensa del consumidor, el instructor depende de la Dirección General de Consumo y el que resuelve normalmente en función de la cuantía es la Dirección General de Consumo. Es decir, resuelve un funcionario, instruye un funcionario, resuelve su jefe directo, etcétera. En nuestro caso no, en nuestro caso tenemos un modelo planteado de tal forma que la instrucción no depende jerárquicamente ni administrativamente de la misma forma que depende el órgano de resolución, que es absolutamente independiente. Y esto creo que es básico y habrá que analizar, supongo, en las cuestiones de cuando se, en vuestro debate acerca de la unificación de organismos. Por otra parte, el ámbito de competencia territorial, en el materia de consumo, no solo el Estado y las comunidades autónomas tienen competencia, sino también las entidades locales. Quería poner de manifiesto, como he dicho antes, que puede haber supuestos de conductas, de comportamientos que dañan estos bienes jurídicos, que podrían ser analizados a la luz de la defensa de la competencia y a la luz de la defensa del consumidor. Por ejemplo, un hecho tipificado en la ley del texto refundido de ley de defensa de los consumidores y usuarios es la imposición de cláusulas abusivas y está tipificado como infracción grave. Pero si esta imposición se realiza y el infractor está en situación de predominio en un sector del mercado, pasa a ser infracción muy grave en materia de consumo, pero yo me temo que también algo tendríamos que decir a autoridades de competencia sobre un caso como este. Otro supuesto es el de la publicidad engañosa, competencia desleal, que es un tipo específico también, porque los tipos en derecho al consumo son como cerca de 50 tipos distintos. Nosotros tenemos menos tipos, pero quizás muy complejos a la hora de analizar. En esta materia existe un supuesto que del Tribunal de Defensa de la Competencia, que es el de administradores de fincas, que fue sancionado por el artículo 3 porque por afectación grave al mercado, porque trataron de difundir de manera engañosa que para administrar las fincas tenía que ser un administrador de fincas colegiado. No olvidemos que las comunidades de propietarios a quien afecta esta conducta son, según la definición de la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios, son consumidores, porque utilizan estos servicios, aun siendo personas jurídicas, utilizan estos servicios no para desarrollar actividad empresarial. Así, de esta manera, se castiga, desde el punto de vista de competencia, lo que podría ser igualmente un caso de ilícito en materia de consumo. Esto está previsto en la legislación sobre consumo. Está prohibida expresamente la doble sanción, algo que en competencia veíamos que no estaba tratado. Está expresamente previsto que hechos que hayan sido sancionados por otra administración debe abstenerse la autoridad de consumo de entrar a conocer. Si no se ha iniciado un procedimiento y ha entrado consumo, debe suspender hasta que la otra autoridad administrativa inicie. Y si no está iniciado siquiera ningún procedimiento, pero podría deducirse que pudiera entrar cualquier otra autoridad a conocer, se le encarga a la Dirección General de Consumo, en nuestro caso, que garantice el principio fundamental de la no doble sanción, de la prohibición de la doble sanción por unos mismos hechos en materia administrativa. Y aquí hay un tipo en el derecho de defensa de los consumidores y usuarios en régimen sancionador, que es el establecimiento de cláusulas abusivas que contravengan las reglas sobre competencia. Puede que no entre nadie a conocer, pero bueno, si la autoridad de consumo ve que existe ese tipo de ilícito, deberá coordinar o comunicar a las autoridades de competencia de qué hacemos con este supuesto. Ante estas distintas elementos que concurren, que divergen, que se complementan, ¿cómo se puede diseñar un modelo útil, ágil, en materia de investigación, en defensa de los consumidores y en materia de defensa de la competencia? Pues la verdad que hay poco donde elegir. Está el modelo de autoridad única. Dentro de este modelo habrá que decidir si existen dos ramas distintas o no. O, como decía la presidenta del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, la posibilidad de una joint venture para aprovechar esas sinergias. La existencia de dos autoridades, una autoridad de consumo, otra de competencia, incluso la de consumo se puede optar por una autoridad más reforzada, con menos participación de la sociedad civil, de las asociaciones de consumidores, o una autoridad de consumo menos reforzada, que únicamente reserve para sí las potestades administrativas, la potestad sancionadora, y que delegue en las asociaciones de consumidores todo aquello que no sea sancionador y se trate de educación, promoción, etcétera. Dentro de la existencia de las autoridades, la colaboración es fundamental. Yo creo que a esa conclusión hemos llegado todos a lo largo de esta jornada. La colaboración puede ser establecida por orden legal, por un convenio entre estas autoridades, o por una colaboración informal en caso de que no exista ningún mecanismo de colaboración puntual o permanente. Existen además otras cuestiones prácticas que afectan a consumo. Consumo no solo tiene que ver con competencia, consumo puede tener que ver con telecomunicaciones, con energía. Por eso te decía, Clara, que habrá que estar atento a ver si por eso de que es horizontal, al igual que competencia, pues unen de esta manera y aprovechan para reducir un poco la estructura en este sentido. No creo que yo que esta idea la compre nadie en la CNC. Pues el modelo que tenemos en Andalucía es un modelo de coordinación legal. La Ley 6/2007 de promoción y defensa de la competencia en Andalucía establece la obligación de la agencia de colaborar con las autoridades de competencia autonómicas y con la Comisión Nacional de la Competencia. Y no de colaborar, sino de coordinarse, y dice expresamente, en particular con la Dirección General de Consumo, con lo cual nuestro modelo está claro actualmente. Hay dos autoridades que por disposición legal deben coordinar su actuación. Con independencia de eso, se elaboró un proyecto de protocolo para desarrollar esta previsión legal, un proyecto de protocolo que no terminó saliendo, pero bueno, que podía establecer las pautas de colaborar de ambas autoridades. En relación con esto, pues se ha colaborado con la Dirección General de Consumo en sus planes de inspecciones anuales que elabora la Dirección General de Consumo, y como he dicho antes, planifica ex ante de control, se pone en contacto con nosotros y nosotros le proponemos qué mercado en ese momento nos interesa que verifique, que controle, que mire. Nos remite diversas consultas que le llegan a Consumo, que entiende que no son de Consumo, que no hay una relación de Consumo, que son relaciones entre dos empresarios. En muchos casos nos mandan temas de competencia desleal, temas que tampoco son de competencia, con lo cual es muy importante que esa coordinación se establezca sobre unas bases de formación para que tengan muy claro las dos autoridades, tanto nosotros como ellos, qué tipo de conductas podemos llegar a conocer o no, para evitar este tipo de traslado de denuncias que no van a ningún sitio, de cuestiones de competencia desleal que yo conozco por mi anterior participación en Consumo, que llegan a diario, y que una forma de quitarse es que, como no es una relación de consumo, es una relación entre empresarios, pues lo mandamos a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía. En nuestro modelo existe una forma de coordinación con las asociaciones de consumidores y que Anabel ha explicado con el convenio de colaboración con las asociaciones. Por último, y para terminar la exposición de esta mesa, quería explicar desde la propia experiencia de la agencia en qué materias, en qué expedientes concretos hemos tenido mayor incidencia de participación o de relación con las autoridades de consumo y con las asociaciones de usuarios y consumidores. En planes de inspección, y como Clara también ha dicho, nos resultó muy útil el decirles que nos miraran cómo estaban las panaderías en determinadas provincias. No, hay que recordar que Andalucía tiene 8 provincias, Andalucía tiene un tamaño similar a Portugal, la Agencia de Defensa de la Competencia cuenta con, en el área de investigación, de una inspectora jefe, 2 inspectoras y yo. Y personal de apoyo para la instrucción. Entonces, bueno, pues en determinados expedientes, en los que también pedimos colaboración a la comisión y que se ha ofrecido en colaborar siempre, en los que haya que realizar inspecciones, visitas, controles, una vez que hayamos tenido conocimiento de la existencia de una infracción, nos ayuda que los inspectores de consumo, que tienen bastante más personal en todas las provincias, pues acudan y levanten acta de aquello que a nosotros nos interese que se realice. Esto se hace de forma puntual, con reuniones con ellos, y consensuamos qué tipo de información nos interesa. Y la propia Ley de Consumidores y Usuarios de Andalucía prevé, no era necesario, que el acta que firma un inspector de consumo, con independencia del valor probatorio de toda acta, dice expresamente que estas actas de inspección, su valor se extiende a los procedimientos que tramiten otras autoridades administrativas para la aplicación de otras leyes, la de defensa de la competencia, que directamente afecten a los intereses de los consumidores, con los cuales viene fenomenal para incorporar a los expedientes. Esto, pues, colaboraron en distintos expedientes que tuvimos en materias de panaderías. Otra cuestión por la que se nos pidió colaboración fue en materia de uniformes colegiales. Y esto fue a través del Instituto Nacional de Consumo, que envió una carta a todas las direcciones generales de consumo de las comunidades autónomas que por favor consultaran a sus respectivas autoridades de competencia qué se había hecho, qué había pasado, cómo está el tema en materia de uniformes. Pues aquí se comentó, se explicó el expediente que estaba viendo Madrid, nuestro expediente, el archivo, lo que considerábamos, con independencia de que eso pudiera constituir en su caso y que lo estudiasen algún tipo de infracción de otro tipo, de patentes, de propiedad industrial, de consumo, etcétera. Finalmente, para terminar, y ya para un caso concreto que ya se expuso en alguna ocasión, que colaboraron de forma muy activa y al inicio de nuestra actividad las asociaciones de consumidores y usuarios. Este es el expediente de taxis de Sevilla y Córdoba. Tuvimos conocimiento de ellos por la aparición en prensa de diversas noticias que hablaban de un conflicto entre asociaciones de consumidores, en concreto Facua, con las emisoras de taxi en Sevilla y con la asociación mayoritaria de taxistas en Córdoba. Por estas noticias, Facua se había movido ya por otro lado, no conocía nuestra existencia, en ese momento estábamos empezando, no había esa relación que ya pues se ha fructificado en este tiempo. Pues se dirigió al Ayuntamiento, a la Delegación de Consumo, a la Dirección General de Consumo, y nosotros pues iniciamos una información reservada y pedimos expresamente la colaboración de estas asociaciones. Les requerimos para que nos remitieran cualquier queja que hubieran tenido cualquier ciudadano consumidor de estas dos ciudades en relación con el servicio que les prestaba a los taxistas. Y en concreto este servicio, aparte de una fijación de precios fuera de tarifa, existían las denominadas listas negras, un boicot según el cual una persona cuando solicitaba el servicio por teléfono y no lo finalmente lo contrataba, la siguiente vez que llamara, no es que este taxista al que había dejado tirado no le atendiera de nuevo una llamada, sino toda la asociación cordobesa denegaba el servicio a esta persona, y en Sevilla era más grave porque las tres emisoras compartían esta información y denegaban, compartían quiénes eran los morosos y a quién no se le iba a atender en el futuro. Y esto afectaba a los hoteles. A los hoteles también estuvieron vetados durante un tiempo porque si un cliente de este hotel solicitaba a recepción que enviara un taxi y el cliente finalmente cogía un taxi en la calle, no enviaba más taxis al hotel, ninguno de los taxistas, ni de Sevilla ni de Córdoba. Esto tuvimos conocimiento por la prensa, por la participación de Facua, UCE y Al-Ándalus, y Facua abrió en su página web un formulario para que rellenaran todos aquellos ciudadanos con su nombre, DNI, y dando conformidad a que esos hechos se trasladaran a la Agencia de Defensa de la Competencia para que pudieran ser utilizados como prueba del boicot que se estaba realizando, con independencia de otras actuaciones que se hicieron, como acudir a los propios hoteles a verificar en efecto que si se solicitaba un taxi, pues decían que, mire usted, no sabe ya que ese hotel no tiene con nosotros una deuda de tanto, pues bueno, pues voy a llamar a otra emisora, lo mismo. Entonces, con esto quiero decir que fue quizás con ese expediente cuando más relación desde el punto de vista de investigación tuvimos con las asociaciones de consumidores. Simplemente quería decir esto, que existen diversas formas de entender la relación entre la protección al consumidor y a la defensa de la competencia. Igualmente, en materia sancionadora debe tenerse en cuenta las diferencias sustanciales entre ambos procedimientos a la hora de ver qué organización o organizaciones administrativas se encargan de ello, y que el interés del consumidor en defensa de la competencia se puede reforzar a través de una mayor participación, dándole participación a las autoridades de consumo y a las asociaciones de consumidores. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias.
Muchas gracias a Alfonso y a todos los participantes. Abre el turno de debate y de preguntas. Si son tan amables, ya pueden contar su pregunta. Nuestras expectativas. Pues sí, sí. Si no tengo yo una. O sea que... Quiero aclarar que es un preguntante gratuito, ¿eh? No hemos convenido ninguna retribución.
Así como de costumbre abro el juego, ¿no? Dentro de tener en vista que nadie... Me he esperado. Vielen Dank, Dr. Becker, für Ihre Rede. And changing to English. There is clear problems with the participation of a consumer in the process that exists in European Union, in the case of the creation of the legislation, and also in the case of the application. And one question could be: so I suppose more that there should be many differences between Nordic consumers associations and German consumers associations, and for example French, Greeks, or Italian or Spanish. So it will be very different degrees, probably, of implication in the process of the So perhaps some of them have perhaps some of them have a better comprehension of the problems of antitrust, perhaps, I don't know. And because there is a philosophical difference, as Clara Guzman says before, okay, between antitrust and consumer protection, but there is also technical differences. And technical differences are market delimitation. Market delimitation is needed in antitrust and is not needed in the case of consumer protection, market delimitation. And second, relevant market. Relevant market. And and second one is the minimis rule. The minimis rule plays in the case of the antitrust, but don't place in the case of consumer protection. So that means that these technical differences maybe perhaps improve if the conscience of this difference maybe improve if commissions makes the same that it has made with courts that applies national courts that applies antitrust laws, and is to create a network and promote a network. And finance a network of consumer associations trying to promote the knowledge of antitrust law for these associations. It's only one idea.
Thank you. And as Ross said earlier, excellent question, and one could spend 15 minutes on that. I'd like to use the occasion, though, before getting to your question, to join the philosophical difference that Clara made between those two. I took it for granted when I was talking about involving consumer associations. It was in antitrust investigations or competition in the technical sense, as in English, not as in other language, but the same word is also for the consumer protection activities or competence disloyal. It is true, it's much more difficult. If you have to define a market, it is much harder to bring a case than if you just have to address a certain behavior and say, this is discriminatory and that's as bad as you can do it in certain protection rules in certain member states. And the same for the minimis, I do agree. The differences in participation do exist mainly, I think, about stemming from national traditions, where you have consumer associations since decades, and they have been heard by NCA, the competition authorities, and involved in the proceedings. That tends to be a bigger tradition. The idea about the network, it's an excellent idea, and I was going to say we've already implemented it, but I don't want to take any praise because of our colleagues from DG Sanko. So there's a director general in the commission dealing with consumer affairs. But at some stage, because they heard so often complaints which ultimately boiled down or could have boiled down to something on antitrust, that they have this network of European consumer associations that meets, I think, twice a year. No, it's more times. They have a subgroup now, which is then dedicated to competition matters, antitrust and mergers, so in the narrow sense, competition. And we do meet with them, and we hear very often there could be something, and look at the fuel prices in Hungary. But it's one thing to hear these things and to have an exchange. It's good, and it's a lot of communication takes place and explanation also. If you want to submit a complaint, make sure you bring also some information that helps us defining the market, for example. So it is very useful, but still it is light years away from something like the ECN of the competition authorities. So let's say at least in the beginning there is something, and maybe your idea in the future will bring greater fruits. But that's how I heard about the examples from, for example, from what OCU was doing in Spain and the likes, because the network exists, but it is difficult. It costs a lot of money to bring people to Brussels or to somewhere else. But so, yes, resources are a major constraint, unfortunately. It's sad, but it's as simple as that, and it's not likely to get better.
¿Alguna pregunta más? Pues entonces quería formular yo una pregunta al hilo de una de las cuestiones formuladas por Alfonso, que a nosotros todavía no se nos ha planteado la posibilidad de una infracción doble en materia de consumo de competencia, la posibilidad teórica de tramitación de un doble procedimiento por infracción de consumo y por vulneración de la normativa de competencia y el juego del principio non bis in idem. Yo la pregunta que les formulo es si eso está resuelto en la práctica y sea como sea, paso a exponer que implica un grave problema conceptual y que, poniéndome estupendo, como diría Valle Inclán, afecta al propio concepto de derecho a la competencia, porque el principio non bis in idem impide sancionar doblemente y tramitar un doble procedimiento de infracción por los mismos hechos contra los mismos sujetos, excepto que el bien jurídico protegido sea diferente. Si, como es la tendencia actualmente en la doctrina jurídica y económica, sobre todo norteamericana, en los tribunales norteamericanos y en los sectores económicos más próximos a la Unión Europea, el bien jurídico protegido único es la defensa del consumidor, vamos a tener muy complicado tramitar procedimientos de competencia en el que las autoridades de consumo hayan iniciado o hayan instruido. Y en todo caso, aunque lo hagamos, los jueces pues nos lo van a echar abajo en 10 minutos. O sea, mi pregunta es si ese tema está solucionado y si no lo está, si están de acuerdo con lo que comento sobre el problema del bien jurídico protegido.
Es un tema que, bueno, en principio está solucionado desde el punto de vista de consumo. Hay un artículo que lo regula expresamente, la prohibición de doble sanción cuando os concurre el mismo hecho, sujeto y fundamento de la sanción. Aquí habría que discutir si un procedimiento sancionador, el fundamento de este procedimiento sancionador es el mismo en materia de consumo o no es el mismo que en materia de competencia. Es decir, estamos viendo un daño al mercado y competencia entra porque existe un comportamiento del que se deriva un ilícito competencial. El fundamento es que el mercado funcione libremente, que haya competencia efectiva. Ahora bien, si este mismo comportamiento, a su vez, como el caso de nuestras de fincas, puede suponer también una infracción en materia de derecho de consumo, pues habrá que discutir, teóricamente, si el fundamento de este procedimiento es el mismo o no es el mismo. En materia de consumo parece que está resuelto, en competencia no está previsto, pero supongo que también estará resuelto aplicando la teoría general de la prohibición de la doble sanción cuando lleguemos a la conclusión de que estamos ante el mismo fundamento que persigue ese procedimiento frente a esa misma conducta por esa misma persona.
¿Alguna pregunta, algún comentario? Pues si no es así, y habiendo cumplido sobradamente también los horarios, cosa que agradezco a los ponentes y al público, damos las gracias y pasamos a la siguiente mesa.
Gracias.